Señores consejeros, continuamos. Venga, Masari, vamos a hacer un sorteo. Y a usted le gusta sacar bolillas. Vamos a sortear, que tiene que ver con el tema número 13 de el orden del día, que es el sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada, en realidad remitida, fue documentación remitida por el doctor Martín Sachino, juez penal de la ciudad de Esquel, en contra del doctor Oscar Oro, fiscal de Lago Puelo, o con asiento en Lago Puelo. No hace falta ratificación, obviamente.
Testamento de los magistrados. Montenegro. Testamento de los abogados. 11.
Martín.
Testamento de los populares. 10. Héctor Carmelino.
Bueno, entonces, la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el doctor Sachino en contra del fiscal Oro está compuesta por los consejeros Carmelino, Erostegui, Masari, Montenegro. Bueno, pasamos al tratamiento último de esta tarde, excepto que se les ocurra hacer otra cosa. El incorporado a pedido del consejero Vivas, como número 15, que es referente a la situación de la consejera García, que se adhirió a los beneficios de la jubilación últimamente, lamentablemente, yo agregaría, y el artículo 12 de la ley orgánica de este consejo, consejero Vivas.
Bueno, yo primero quiero dejar en claro que no es cuestionar a la doctora García como consejera, sino dejar establecido frente a dos normas que confrontan, una la Constitución en su artículo 191 y el otro el artículo 12 de la ley orgánica, cuál es la interpretación que debiera darle el Consejo de la Magistratura y en función de eso evitar cualquier tipo de nulidad que se pudiera plantear en las decisiones donde la doctora García interviene. Es decir, que esto no es una cuestión de que objeto que esté la doctora García integrando el Consejo, sino que entiendo que debe ser analizado. Y paso a explicar brevemente de qué se trata esta confrontación. El artículo 191 de la Constitución de la provincia dice: los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma. Uno, los magistrados y funcionarios judiciales y los abogados por sus pares, aún entre los retirados y jubilados, mediante voto secreto a simple pluralidad de sufragios. Es decir, que de esto surge que tanto los magistrados como los funcionarios judiciales y los abogados, aún entre los retirados y jubilados, no sabemos si esta última aclaración lo hace respecto solo de los abogados o de todos los que se nombran antes, pueden ser elegidos miembros del Consejo de la Magistratura. El artículo 12 de la ley orgánica dice en su segunda parte: los consejeros elegidos entre magistrados y funcionarios judiciales cesan cuando, por retiro, jubilación u otras razones, dejen de pertenecer a la carrera judicial. Es decir, esto que acabo de mencionar, si lo tomamos textualmente, haría que solo los consejeros magistrados y funcionarios judiciales activos podrían integrar el Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que dice claramente cesan. Lo que sucede es que, bueno, la interpretación que habría que darle, reitero, es a los efectos de evitar cualquier planteo de nulidad que se pudiera presentar en todas aquellas decisiones del Consejo de la Magistratura que en la que interviniese la doctora García. Tenemos un antecedente, que lo charlamos hace un rato con el consejero Masari, que es la doctora Jones, de Esquel. Así que lo que pongo a consideración es la interpretación de estas normas, de tal modo que el Consejo se expida expresamente sobre la situación de la doctora García, que ha pasado a gozar de los beneficios de la jubilación.
Bueno, gracias.
Como antecedentes tenemos dos. Uno, que directamente fue seleccionado por sus pares, que fue el doctor Margara, que ya estaba jubilado, por lo menos en las veces que yo participé como consejero en este consejo. El doctor Margara estaba magistrado jubilado, camarista jubilado de Esquel, y fue elegido por sus pares como consejero. Y en el caso de la doctora Jones, lo que yo recuerdo es que ella inició sus primeros 2 años quedó en actividad, luego se jubiló, presentó la renuncia en una sesión y no recuerdo bien en qué año fue, capaz el doctor Montenegro tiene más.
2010.
Bueno, y en esa sesión no se le aceptó la renuncia y precisamente en base al artículo que habla de que los magistrados, si era su decisión o su deseo continuar, que no se le aceptaba la renuncia en base a lo que establecía el artículo de la Constitución, el 191, que dice que pueden ser elegidos tanto activos como retirar el jubilado del testamento de los magistrados. Y bueno, fue así que se decidió y ya continuó y terminó su mandato de 4 años. No sé, habría que ver si hay alguna posibilidad, no sé, señor secretario, de buscar, no tenemos acá sistema como para buscar alguna de esa resolución. Era cuando el doctor Pitkovsky era presidente.
2010.
En una sesión del Consejo se decidió y se escribió.
En la ciudad de Puerto Madryn.
En Puerto Madryn fue, pero no sé bien la fecha. Sí, exacta, como para buscar el acta.
Le digo, casi con seguridad fue el año 2010 y no fue el 2011. Adelante, consejero Maramón.
No, creo que es la interpretación que hay que darle es si la podemos elegir dentro de los jubilados. Entiendo que siendo beneficiada con la jubilación también podría seguir tranquilamente. Creo que hay una contradicción y por prevalencia de norma, obviamente que la Constitución prevalece. Si es que Nelly quiere seguir, si no, Nelly, decilo y no nos complique tanto la vida. Si no querés seguir, no decidís, listo, no, ni lo interpretamos. Con lo cual, obviamente, emocionó para que sea la interpretación esa, que aunque esté en el durante, la persona se acoja al beneficio de la jubilación o del retiro, como dice la Constitución, podría seguir porque podemos elegirla estando ya directamente jubilada. Entonces no tendría ningún sentido, me parece que es una contradicción de normas y obviamente tiene que prevalecer la Constitución.
No, le quiero contestar a Del Barbour que yo esto lo charlé con los que me votaron, digamos, la mayoría de los magistrados y funcionarios me han pedido que continúe, que no me vaya. Y porque en lo personal no me causaría problema, digo, si yo tengo que renunciar vendrá a este lugar mi suplente que es Karina Estefanía, que también es buena, es brillante, así que no perdería el consejo en ese sentido. Pero me han pedido que siga, y por eso es que estoy.
Antes de continuar, ¿es posible leer de vuelta el 191 a algún alma caritativa?
Gracias, 191 dice, los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma. 2 puntos. Primero, los magistrados y funcionarios judiciales y los abogados por sus pares, aún entre los retirados y jubilados, mediante voto secreto a simple pluralidad de sufragios.
En el caso, permítame, señor presidente, en el caso de los empleados judiciales, en el caso de los empleados judiciales, que también establece, habla de cómo se los elige, dice, el representante de los empleados judiciales mediante elección que practican los mismos en toda la provincia. Acá no nombra a los jubilados retirados. Si el empleado judicial se jubila y tiene que renunciar. Pero en el caso de los magistrados y los abogados, sí. Y lo expresa claramente el artículo 191, o sea...
Bueno, yo creo que está clara la cuestión. Como dice el doctor Del Mármol, prevalece la Constitución. Yo no soy lego en el tema de las leyes y la... Pero creo que está clarito. Puede ser activo o pasivo las condiciones del funcionario elegido, tanto judicial como... de la matrícula, así que creo que no hay que preocuparse, y más que Nelly obviamente tiene el apoyo de sus compañeros de la actividad, ¿no?
Gracias, señor Williams. Bueno, yo permítame hacer un aporte al respecto, muy breve. La colisión podría entenderse que existe en la medida de darle a la Constitución una determinada interpretación, que es un poco lo que decía Mario, que esta última cuestión entre jubilados o retirados se refiera solamente a abogados. Pero claro, las preposiciones que se usan en el artículo de la Constitución no son exclusivas, sino inclusivas. La forma en que está redactado se refiere a aún, al hablar de aún, engloba los supuestos previos del inciso. Pero yo quisiera agregar otra cosa. El complejo normativo que regula a este organismo, el constituyente del 94 lo que trató de que esté representado aquí, en este momento, en este espacio, son las personas con determinada antigüedad en los temas relacionados con la justicia, tanto los populares con determinados requisitos que deben cumplir, que son aquellos para ser legislador, el empleado judicial que tiene que tener determinada antigüedad, los abogados que tienen que tener reunidos determinados requisitos, y los magistrados que tienen, o funcionarios equivalentes a juez de cámara, que tienen que reunir también determinados requisitos. En el caso de los magistrados y funcionarios judiciales, una forma de interpretar el sistema de la Constitución es partir de la base que lo que el constituyente quiso hacer fue que aquí los que representen a lo que vendría a ser el estamento judicial, por fuera de los empleados y del Superior Tribunal, que tienen sus representaciones específicas, son aquellas personas que no van a volver a pasar por acá. Es decir, los que reúnan determinado recorrido judicial, que el constituyente identificó con el máximo cargo de la carrera judicial, obviamente por fuera de aquellos que tienen otro método de designación, como son los ministros del Superior Tribunal, Procurador y Defensor General. Es decir, los jueces de Cámara o equivalentes, que en su momento fueron los fiscales de Cámara, defensores de Cámara, hoy con la reforma penal esto está un poco la línea se corrió o indeterminado, pero en su momento hubo una acción declarativa presentada ante la postulación de un fiscal de grado, un fiscal general, que el Superior Tribunal dirimió en favor de esta interpretación. Es que solo pueden ser consejeros los jueces de Cámara o equivalentes. Después quedará en el término equivalentes, quedará sometido a interpretación. Si son los viejos fiscales de Cámara, defensores de Cámara, fiscales que... Pero lo concreto es que tienen que ser personas que hayan agotado la carrera judicial en la medida que esos cargos judiciales son elegidos por este consejo. Y la razón es muy sencilla, evitar la incompatibilidad. Es decir, de una persona que venga, sea consejero y al mes siguiente quiera concursar. Si nosotros interpretamos la Constitución de esa manera, los jueces que aquí representamos a nuestros respectivos estamentos, reunimos esas condiciones, pero mucho más lo reúnen los jueces de Cámara jubilados, que por estar jubilados no van a volver a concursar. Entonces, si al 191 le damos una interpretación desde esta orientación, y es evidente que la consejera García, con más razón que nosotros, quizás que sus pares, que vendríamos a ser en este caso el consejero Lucilli, quien está hablando, reúne las características aún, nosotros las reunimos, creo, pero la consejera García en este momento las reúne todavía con más nitidez, porque tiene la experiencia de su carrera judicial, se retiró de un cargo que ostentaba estos requisitos de la Constitución, y no volvió a concursar, excepto que la consejera García ahora nos diga que quiere presentarse a un cargo, lo cual no creo que ocurra. ¿Cómo ocurre? Bueno. Entonces, digamos, yo creo que es todavía más nítida su representación. Es insospechada, y es lo que el constituyente buscó, una persona con experiencia, vinculada al mundo judicial, y que no se vaya, y que no vuelva a presentarse. O sea, que no exista este tema de incompatibilidad. Bueno, no. Así que, sería la... Sí, adelante.
No, quería agregar algo más a lo que dice el presidente. En ese estamento, además, tenemos serios inconvenientes porque son muy pocos los elegibles. Y sobre todo, cuando se presentan situaciones como la que se van a presentar en lo sucesivo, con la ley de género, de cupo, es decir, creo que necesitamos de los jubilados para poder incorporar en un estamento pequeño. Eso abundando un poco en el argumento suyo. De todas maneras, entiendo que era un tema de suma importancia tratarlo, pese a que pareciera que no, digo, por ahí pareciera un tema que, ¿para qué? Pero que el Consejo se tiene que expedir sobre este tema justamente para evitar cualquier problema que pudiera plantearse. Lo vamos a tener seguramente en cualquier concurso. Eso puede darse porque a la hora de hacer planteos de esta naturaleza, no sería extraño que se hiciesen. De modo que me parece que es importante que el Consejo de la Magistratura se expida interpretando estas normas que aparentemente estarían colisionando, ¿no?
Gracias, consejero. Sí, es así. Bueno, entonces tenemos un argumento de interpretación gramatical, la invocación del antecedente de la doctora Jones, lo que dijo la propia consejera García en el sentido de la legitimidad de sus representados y su intención de seguir, y si quieren esta cuestión hermenéutica de que está en mejores condiciones ahora que lo estaba hace 20 días o está en condiciones óptimas de cumplir la finalidad del cargo para el cual fue elegida. Todo esto vendría a derivar en que el pleno del Consejo, la moción sería ¿cuál? Confirmarla para mí no hace falta. Declarar que no existe incompatibilidad entre su carácter de magistrada jubilada y la representación que ostenta, ¿les parece? Sí, por supuesto, la apartamos, consejera García. ¿Les parece apartar a la consejera García? Con unanimidad queda apartada la consejera García. Sí.
No, la moción sería que, atento lo establece el artículo 12 de la ley orgánica, que dice que los magistrados y funcionarios cesan el día en que se jubilan. Uh-huh. Pero a su vez el artículo 191 de la Constitución dice que puede ser elegido como representante de los magistrados y funcionarios un activo, como un pasivo o un jubilado. Precisamente es que no cese la doctora, conforme lo establece el artículo 12 de la ley orgánica, que no cese la doctora Nelly García, atento a su deseo de continuar el pedido de sus representados, y lo establecido en el 191 de la Constitución, que pueden ser representados los magistrados y funcionarios por un jubilado de dicho estamento. Que continúe en su
¿Le parece mandato. Así, ¿Les parece así? Declarar la preeminencia del artículo 191 de la Constitución sobre el 12 de la ley orgánica y, por ende, la continuidad de la consejera García en la representación que viene ostentando. ¿Te parece así?
Perfecto, señor presidente.
Miguel.
Somos un equipo.
Entonces, sería declarar la preeminencia del artículo 191, lo repito, señor secretario, para el acordado. Declarar la preeminencia del artículo 191 de la Constitución Provincial por sobre el artículo 12 de la Ley Orgánica de Funcionamiento de este Consejo y, por ende, la continuidad de la consejera García en la representación que viene ostentando desde el 10 de diciembre del año 2017. Forma afirmativa. Por unanimidad. Bueno, a mí se me ocurre un último tema, que sería el del artículo 14 del reglamento de concursos. Pero si están cansados, lo dejamos para mañana. ¿Mañana? Bueno, entonces hemos concluido por el día de la fecha, señor consejero.